Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. En el equipo completo, Gerardo Huerta, al frente de la consola de audio. Un saludo también para Charlie Flores, ambos en la cabina de operaciones. Y de mi lado, en la de transmisiones, Bere Flores, linda, siempre cálida, sonriente, frente a las líneas que ponemos a su disposición. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¿Usted es de las personas que prefieren la comunicación vía WhatsApp, vía Telegram? Bueno, la opción es siempre al alcance, siempre posible. Los teléfonos son 33-11-55-19-62, repito, es el mismo número telefónico para ambas plataformas. Usted elige cuál quiere utilizar, solamente no olvide poner su nombre para compartir con el resto de la audiencia. 33-11-55-19-62. Saludo con muchísimo gusto a usted donde quiera que se encuentre, desde donde nos esté escuchando, algunos desde un auto, como pasajeros, con los señores choferes que amablemente sintonizan el 11:50 de esta estación, la estación de las noticias Radio Metrópoli, otros conduciendo su propio vehículo, o bien desde su centro de trabajo o desde su casa. Estas tardes ya muy frescas, muy agradables. Yo soy fan de los días fríos y cada vez se van a poner mejor, según se le vea. En la noche, en la retransmisión, a la una de la madrugada, los desvelados, como siempre, el aprecio y la invitación a que también se hagan presentes. Comenzamos, pues, en los temas locales, en comentado y ayer lo dije, lo repetí, que estaremos hablando en los próximos días acerca del paquete económico para 2026, que ya fue presentado a las autoridades estatales y que contempla algunos incrementos y lo que de entrada algunos legisladores, no solo del partido gobernante en Jalisco, que es el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, sino también partidos de oposición, ven con buenos ojos, es que se prevé un incremento en general de 15% para el rubro de seguridad pública. En educación, infraestructura y salud se ve también la línea de incrementarlos, aunque no en tan importante porcentaje, porque, repito, para el tema de la seguridad en el estado, la idea, el planteamiento de acuerdo al paquete económico del año entrante es un incremento del 15%. De acuerdo a lo que la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso local, ha expresado sobre el planteamiento que hace el gobierno de Pablo Lemus en materia de recursos, señala que es importante tomar en cuenta que del total de lo que Jalisco ejercerá, el 25%, es decir, una cuarta parte, estará destinándose al sector de la educación. Entre esto se refirió a lo que la Universidad de Guadalajara estará recibiendo con su incremento efectivo, desde que el anterior gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, logró o decidió, ya según le quiera usted ver cómo quiere aplicar el verbo, decidió ponerlo como un presupuesto constitucional, un tema que bajó en instrucción a los legisladores de la pasada legislatura, presenta precisamente el Congreso pasado y se aprobó y quedó en la ley. Así es de que, por ley, este presupuesto para la Universidad de Guadalajara en realidad significó un incremento sumamente importante y que por lo pronto representa la factibilidad de seguir adelante con algunos planteamientos que ha expresado la propia rectora Carla Planter. Pero seguridad y búsqueda de desaparecidos son prioridades para el gobierno de Jalisco para el próximo año. Este paquete es, de acuerdo a la observación que se hace, los rubros que mayor incremento observan. Sin embargo, hay algunas situaciones de suspicacia y de molestia, sobre todo en lo que tiene que ver a grupos de personas desaparecidas. No tienen la certeza de que efectivamente para este tema, el de la localización de sus seres amados, se estará aplicando aplicando mayor recurso y con efectividad. Los rubros que recibirán más fondos, les repito, son educación y después están el área de la infraestructura y la salud. En este último habrá un reforzamiento importante en el tema de la salud estatal, el sistema que comprende el sistema estatal Jalisco. En el marco de lo que implica el paquete de ingresos para el año entrante, es importante mencionar, por un lado, lo que ya detallábamos ayer respecto a lo que la Secretaría de Hacienda Pública, que está justificando a través de su titular Luis García Sotelo, quien de alguna manera sí reconoce que hay incrementos importantes, sobre todo, ¿cuál? Yo lo he dicho y lo repito, hay una vía rápida para los gobiernos para adquirir recursos y es a través de quienes poseemos algún vehículo automotor, es a través de los impuestos y los gravámenes para quienes conducimos un vehículo que tiene una cantidad importante de recursos en las arcas municipales y por lo tanto para disponer a los planes y proyectos que cada gobierno se propone. Se logró quitar hace algunos años, aunque lo habían prometido, y se logró ya al final del periodo cuando Felipe Calderón a nivel federal estaba en el gobierno y a nivel local aquí las autoridades, los gobernadores en turno, reconocían que había que quitar la tenencia a los vehículos automotores. Y fue un tema que siempre engordó las arcas y es un tema que sigue siendo tomado en cuenta y comentado en las reuniones de representantes de las secretarías de Hacienda o de las haciendas municipales y estatales, en especial las estatales, porque aunque es un impuesto de carácter federal, se establecen los convenios para que el Estado se quede con el recurso y el Estado le dice precisamente a las entidades, ustedes pueden tener más recursos, sean eficientes, sean efectivos, sean creativos y también estén vigilando. En este caso, no descarten la posibilidad del impuesto a la tenencia. En Jalisco, por fortuna, se quitó hace un buen tiempo. ¿Recuerda usted que se pagaba para los vehículos que tenían hasta 10 años de uso? Bueno, pues en el tema de los cargos por traer un vehículo, en el caso del refrendo vehicular, que es un trámite de carácter administrativo para tener un papelito que diga que pagamos ese derecho a circular por un año, sí tendrá un incremento. Va a pasar de 900 pesos a 1,000 pesos para automóviles, camiones, camionetas, tractores y remolques. El aumento representa el 11.11%. Sin embargo, aquí también hay que hacer otra observación. El paquetazo que costó estos 900 mil incluía el refrendo con el costo de la verificación. Y ante la cantidad importante que habría que cubrir si se cancela el programa de verificación vehicular, el gobierno del estado dice impensable, no va por allí. Y los legisladores de Morena, entre ellos la propia Gabriela Cárdenas, que ya mencioné, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, han expresado estar en contra de lo que ya se votó en comisiones respecto a que se desaparezca este programa de verificación vehicular y transitemos en Jalisco a uno de afinación controlada a través de los talleres autorizados, como en su momento ya lo tuvimos. En el caso de las motocicletas, que usted lo puede notar, si es peatón, si es conductor, si es usuario del transporte público, cada vez más motocicletas están a nuestro alrededor circulando y a toda velocidad por las calles. Es un problema porque entre los carriles siempre van rebasando y está tan complicado para algunos peatones el cruce. Ejemplo claro, en estas instalaciones de Radio Metrópoli, que estamos en Avenida México 3150, para cruzar a la esquina donde está la Galería del Calzado, hay un área, un camellón arbolado con un área para lavar o transitar con relativa calma allí por este camisón, unas ciclovías improvisadas como se las sacan por toda la ciudad, aunque en la avenida, en este caso Avenida México, de un carril en el sentido norte a sur, sur a norte, no, aquí hablamos oriente a poniente, poniente a oriente, pues cuestionables las ciclovías porque finalmente tenemos toda una zona de restaurantes, de negocios y para entrar y salir siempre hay riesgos tanto para el conductor como para aquel ciclista que está transitando, pero mi enfoque no va por allí, no voy a hablar de las ciclovías y hasta dónde están bien o mal diseñadas, sino de los cruces y de los riesgos y de cuando se detienen los vehículos y te dicen puedes pasar porque hay una larga fila, resulta que ya no te puedes atrever, no te debes atrever porque corres riesgo y precisamente porque vienen a toda velocidad usuarios de motocicletas entre carriles. Así es de que no basta con que los carros te estén dando el paso porque de la nada te sale entre los carriles algún conductor de motocicleta. Pues para los que están circulando con esta unidad, los vehículos motomotores, las motocicletas, el incremento va a ser importante, el alza será superior al 55%, casi el 56%. Porque el costo pasará de 385 pesos a 600 pesos. Esto es parte de la propuesta de la Ley de Ingresos para el año entrante que presenta la Secretaría de Hacienda al Congreso local. El secretario García Sotelo explicó que los ajustes responden a la inflación, aunque el aumento rebasa lo que fue el índice inflacionario, recordará usted, de 4.2% estimado para el cierre de este 2025. En el documento oficial se justifica el incremento para vehículos por los costos de operación que dice la Secretaría de Hacienda que son mayores, así como el mantenimiento del padrón vehicular, además de los gastos en personal, papelería e inmuebles. La propuesta contempla que desaparece el programa 3-1, más conocido como el paquetazo o el paquete 3-1, que desde este año incluía el pago conjunto de refrendo, cambio de placas y verificación vehicular. Para el año que viene, para 2026, los contribuyentes deberán cubrir estos conceptos por separado y, por tanto, desde esta perspectiva, entonces el incremento es mayor. Muy importante tomarlo en cuenta. En el caso de las motocicletas, el incremento, de acuerdo a lo que expuso el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, se atribuye precisamente al costo del servicio y al tema de la seguridad. Se argumenta que el parque vehicular de motos carece, está creciendo cada vez más y que cada vez más vemos el registro de accidentes fatales. Y mire, en los hospitales, sobre todo del IMSS, que me ha tocado ir y tener contacto con personal de enfermería y con médicos en particular de una especialidad de neurocirugía, me comentan que la mayoría de las personas que tienen que ser intervenidas por problemas, sobre todo golpes fatales en el cráneo, a causa de que, o aun cuando porten cascos, sufren caídas y o choques o impactos muy fuertes, no digamos quienes viajan sin el casco, tienen cada vez más jóvenes que llegan, que circulaban en motocicletas, que tienen que ser hospitalizados. Muy triste, muy preocupante, porque les cambia la vida. Hace apenas un par de semanas platicaba con el papá de uno de ellos, que ha sido sometido a 5 cirugías y que, obvio, las condiciones de vida le cambiaron para siempre. No va a regresar jamás a una actividad normal, entre comillas, al ritmo de vida que conoció en el pasado y requerirá siempre del apoyo de otros para seguir viviendo. Pues el proyecto de ley de ingresos plantea además que las aportaciones a la Cruz Roja y al Hogar Cabañas, incluidas en el pago del refrendo, dejen de ser obligatorias. Este punto es importante y yo hoy le pregunto, ¿para qué opine? ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo o no? La Cruz Roja, que los directivos de esta importante institución han señalado que que se haya obligado a quienes tienen un vehículo a que den esa aportación, que no era voluntaria, lo decían de membrete, pero te la cobraban en automático, era una cantidad importante con la que podían sostener la operación de esta importantísima institución de servicio a la población. Pues dejará de ser obligatoria, se va a modificar, por lo tanto, la redacción del artículo correspondiente y van a sustituir la palabra deberá por la palabra podrá, lo que hará opcionales estas cuotas y sí pasarían a ser solidarias o voluntarias. Mire, hay otra novedad. Yo la vi con Héctor Escamilla, lo recuerda, compañero, a quien le mando un saludo, periodista, y que tiene que ver con que tuvo acceso a parte del documento en donde en el sistema Mi Bici, usted es usuario, se tiene una novedad porque está contemplado que este sistema incorpore patines y bicicletas eléctricas para su servicio y por lo tanto el cobro para que entre dinero a las arcas estatales. En cuanto a la suscripción de Mi Bici, proyecta aplicarse un costo de 600 pesos a partir del año entrante. Quienes pretendan usarlas deberán pagar 10 pesos por los primeros 10 minutos. Aparte de dichas cantidades, los usuarios deberán depositar 2.500 pesos a su tarjeta como garantía y tener, por lo tanto, derecho a usarlas, estos vehículos, patinetas eléctricas y bicicletas eléctricas. Después de los 10 minutos del uso de unas u otras, por cada minuto subsecuente, en el paquete de ingresos del próximo año se prevé el cobro de 2 pesos. Y referente a la bicicleta mecánica, los primeros 30 minutos no se cobrarán, pero después se aplicará el costo de 1 peso por cada minuto subsecuente. ¿Qué le parece a usted estas novedades, estas noticias? Me interesa conocer su punto de vista, llame, participe. Y bueno, el día de hoy le informo que después de la pausa estaremos platicando con el padre Gabriel, bueno, ya le he comentado a usted, él colgó los hábitos, Gabriel Espinosa Íñiguez, él es integrante de Salvemos Temaca, ¿sí? Temacapulín, que empezó su lucha en 2005 y 20 años después puede contar al mundo la historia de una lucha ciudadana donde se logró el que no fueran inundados Acacico, Temacapulín y Palmarejo. Y es que se encuentran en un encuentro internacional, valga la redundancia, en un foro internacional en Brasil, en el movimiento que está en contra de las presas, el movimiento que en todo el mundo está impulsando el que los ríos corran libremente, que no se les esté alterando su cauce y que se permita el que las áreas de nuestro entorno tengan el mejor estado de conservación. ¿Usted tiene algo que preguntar? Él es conocedor del tema, también de la pretensión en materia de aguas respecto al planteamiento del gobierno federal de Claudia Sheinbaum y que se está legislando en esta etapa en el Congreso de la Unión. Y con temas relacionados al agua y a los cuerpos lacustres, y el día de hoy hay una información importante respecto a la laguna de Cajititlán. Usted la conoce, se ubica en Tlajomulco, que se considera el segundo cuerpo de agua más grande de Jalisco y se advierte de la necesidad de su saneamiento. Y es por ello que diversas instituciones están trabajando para su preservación y la consideran una prioridad. Esto se verá reflejado en lo que se inyecte de recursos y de trabajo a partir del proyecto estratégico del año entrante. Entre las acciones que se programan está crear un humedal. Y esta es la buena noticia. Se ve la posibilidad de crear un humedal de 18 hectáreas, así como la ampliación de la planta de tratamiento de San Miguel y la construcción de un andador turístico. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por continuar con nosotros. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el día de hoy en su mañanera la versión que se publicó en la cadena de noticias, la televisora NBC de los Estados Unidos, que le mencioné a usted ayer, respecto a que Estados Unidos estaba planeando enviar tropas y personal de inteligencia a nuestro país para resolver el tema del crimen organizado y estar actuando en contra de los líderes, de los mandos, de los cárteles de la droga, así como desmantelar los laboratorios con los que hacen su negocio. Pues hoy la presidenta lo niega y dijo, eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir. Ahora sí, vamos de inmediato a la línea telefónica. Me da mucho gusto saludarlo. Es Gabriel Espinosa Íñiguez. Él es un activista muy conocido, sobre todo en la zona de Temacapulina, Cacico, Palmarejo, en toda esa área en que trabajó duramente y que, por cierto, sigue con gran arraigo porque es de la asociación Salvemos Temaca, una agrupación que después de lograr que no se fuera a inundar estas comunidades, también logró que el gobierno de México estableciera un plan de remediación, un plan de cumplimiento para de alguna manera mitigar, compensar, subsanar el daño provocado. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, veré en qué línea lo tenemos. ¿Lo escuchas tú, Gerardo? ¿Sí? ¿Ya lo escuchaste?
Sí, buenas tardes.
Ah, ya lo tenemos en la línea. Tenía problemas con el sonido, con el audio, padre. Le decía la introducción que usted representa a quienes estuvieron muy activos en la lucha por salvar Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y ahora siguen activos porque se cumpla con un plan que se formuló para mitigar los daños, un plan de remediación. Pero el motivo de mi llamada tiene que ver con lo que va a ocurrir, y usted ya se encuentra en Brasil, en donde se llevará a cabo el cuarto encuentro mundial contra las presas y la crisis climática. Háblenos de ello. Estará ocurriendo esta misma semana. ¿Y qué papel tendrán ustedes de la Asociación Civil Salvemos Temaca para estar con los que a nivel internacional están revisando la necesidad de que los ríos fluyan libremente y por lo tanto ir en contra de las presas? Lo escuchamos, padre.
Sí, Esperanza, pues un saludo para todo el auditorio. Y sí, aquí estamos ya preparando las maletas para acudir a esta invitación del cuarto encuentro mundial contra las presas y la crisis climática, que se lleva a cabo en Brasil, en donde habrá cerca de 100 participantes de los 5 continentes, más de 50 países convocados. Pues la tarea de nosotros es ir a dar testimonio del milagro que acá sucedió en el Río Verde, en donde afortunadamente hicimos que escuchara nuestra voz, los argumentos en favor de la tierra, de los derechos humanos, y cómo pues muchas veces se necesita un trabajo arduo, de mucha paciencia, perseverancia, para lograr que se respete la vida y el territorio. Pues más que nada eso es, ir a dar nuestro testimonio, que en el tema de Temaca, Cacico y Palmarejo hubo una solución, que como hemos dicho, no es una solución perfecta, hay mucho camino que recorrer, pero hoy por hoy, pues la presa del Zapotillo no hizo ningún trasvase de agua. Actualmente una parte del agua va a Guadalajara a través del acueducto a la presa El Salto, a la presa Calderón, y de ahí se deriva a la zona metropolitana. Pero lo más importante es que también deja un precedente en que un gobierno escuchó la voz de los pueblos, y pues hay que seguir, ahora sí que seguir, como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando.
A Dios rogando.
No hay gobierno que escuche gratis, siempre tiene uno que estar ahí insistiendo, como dice el apóstol San Pablo, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, no habiendo condiciones. Hay que estar buscando la justicia, la vida, la paz, el desarrollo verdadero de los pueblos, y ese equilibrio entre lo que es el progreso así llamado y el respeto a las personas, a la naturaleza, al medio ambiente.
Gabriel Espinosa Íñiguez, ¿Por qué se refiere al no seguir con el plan original en la construcción del Zapotillo e inundar estos tres poblados como un milagro? ¿Por qué lo refiere como un milagro? Y cuando nos habla de milagro, al menos yo en lo personal siempre pienso en algo divino o mágico, donde es algo que no era humanamente posible. Cuando la historia y el testimonio que van a ir a compartir hoy a Brasil habla precisamente de la presencia y la perseverancia de una tarea muy humana para hacerse oír.
Sí, realmente es que lo humano está unido a lo divino y lo divino a lo humano. Si no es, si alguien no lo considera como divino, al menos sí lo tendremos que considerar como el tema espiritual, el espíritu. El espíritu de nuestros antepasados, el arraigo que tenemos, la conexión espiritual con nuestro ombligo, como decimos. Entonces es parte de ese milagro que se construye desde abajo, bueno, pues sí, desde abajo y desde arriba, porque al final de cuentas sí hay fuerzas espirituales que nos mueven. Y realmente nosotros sí creemos que durante muchos años los gobiernos en turno, federales, estatales y municipales, le apostaron a una presa, a una cortina de 105 metros y a trasvasar el agua desde un acueducto de 140 kilómetros a otro estado. Entonces, el hecho de que en este momento la presa esté operando a 41 metros de agua, 400 hectáreas solamente inundadas en lugar de 4.000, pues eso es lo que nosotros pudiéramos haber pensado que era imposible, porque ya habían gastado muchísimo dinero. Y aún en este momento hay quienes opinan que hay mucho dinero desperdiciado en los cimientos de la presa y que eventualmente otro gobierno podría venir a hacerla crecer de nuevo. Así de que por eso mismo hay que estar en sintonía con y vinculación con todo el mundo para entender cómo no es Jalisco, no es México el que sufre violaciones a los derechos humanos, tema de inseguridad, problemas de educación, problemas de salud. Es todo el mundo el que está enfermo, y que en todo el mundo hay así también políticos que violan los derechos humanos, igual que empresarios. Entonces, esta es una tarea ardua de todo el mundo. Por eso, en Temacapulín hace 15 años se celebró el primer encuentro mundial contra las presas, porque era como los pueblos, la región del mundo que tenía un problema muy grave, y vinieron a auxiliarnos, a fortalecer, a respaldar. Entonces ahora siguen muchos pueblos, mientras Temacapulín está relativamente tranquilo, hay muchísimos pueblos, y lo acabamos de constatar este fin de semana en Michoacán, que están pasando momentos muy, muy difíciles, y que esto se está reflejando en todos los estados de la República Mexicana. O sea, nadie está exento. Ahora sí que, como dicen las mujeres acá en Temaca, de norte a sur y de este a oeste, nadie se escapa, pues, de esos riesgos. No podemos decir, yo ya la libré, ya me duermo en mis laureles. Es una dinámica de toda la vida, estar trabajando, luchando por la salud personal, familiar, comunitaria, en todos los aspectos. Mientras tengamos vida, hay que estar activos, buscando siempre lo mejor para todos y todas.
El encuentro mundial, que en esta ocasión es el cuarto, está de alguna manera encaminado a ello, que en las diferentes partes del mundo donde tienen la presión o el problema porque están acabando con los lagos, con los cuerpos de agua, están construyendo presas y están contribuyendo a una crisis mayor en materia climática, para unirse y para, por lo tanto, tener un respaldo. ¿Qué tan importante fue el que ustedes alzaron la voz en el encuentro anterior, que tuvo la sede en Temaca. ¿Nos repite el año, Gabriel Espinosa Íñiguez?
Sí, el 2010, hace 15 años, que fue del 1 al 7 de octubre del 2010. Y bueno, ahora también este trabajo ha llevado un proceso, una elevación de nivel. El tercer encuentro, cuya sede fue México y la capital, Temacapulín, del tercer encuentro, se llamó Tercer Encuentro Mundial contra las Presas y sus Aliados. A partir de ese encuentro tuvimos muchísimos aliados, que también esta presión hizo reflexionar a la autoridad. Entonces, ahora se le añade un sentido que es y la crisis climática, porque ahora, pues desde el Papa Francisco, que escribió la encíclica Laudato Si, y la doctrina de la Iglesia, y bueno, pues también las distintas reuniones de los gobiernos del mundo para mitigar lo que es esta crisis, pues nos lleva realmente a ser colaboradores todos. Todos estamos llamados a colaborar para superar esta crisis climática desde la manera individual, como manejamos nuestra basura, nuestros residuos sólidos o líquidos, como gestionamos el agua, que es uno de los puntos importantes. Entonces viene a llamar la atención en esa búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, tú me mandaste una nota en la mañana en donde dice que la Ciudad de México está a 10 años de colapsar. Digo, con otras palabras, pero como diciendo que las ciudades ya se van a convertir en inhabitables. Y no solamente la Ciudad de México, cuántas ciudades pues están en esa situación. Y aún pueblos pequeños también, al revés, las ciudades sobrepobladas y los pueblos pequeños desapareciendo porque ya nadie quiere vivir en ellos. Por eso nosotros unimos a la Revolución del Agua, la campaña de Volvamos a la Raíz, que es precisamente cómo lograr el equilibrio en todos los aspectos.
Me gustaría que brevemente nos cuente Gabriel Espinosa Íñiguez, y repito, hoy es padre, nunca dejará de serlo, pero él tuvo que dejar los hábitos por estar de tiempo completo en esta lucha de salvar Temaca, Purina, Cacico y Palmarejo, y ahora desde la Asociación Salvemos Temaca está formando parte de aquellos que están observando el cumplimiento del llamado Plan de Justicia, que se diseñó precisamente para restituir el daño o compensar de alguna manera. Cerraremos la entrevista con esto último, cómo vamos, pero siguiendo en la lógica de lo que nos ocupa sobre el encuentro que se llevará a cabo esta semana en Brasil, ¿por qué es importante que los ríos, los cuerpos de agua, corran libremente? ¿Por qué están en contra de las presas y las represas?
Uno de los ejemplos es que los ríos son como las venas en el cuerpo, y las venas conducen la sangre a todos los órganos vitales, a todos los rinconcitos de nuestro ser. Pues también así el agua debe estar haciendo una tarea que le llamamos lo que es el ciclo natural del agua. Las represas lo que hacen es cerrar ese ciclo natural y dar pie a acaparar el agua, a privatizar el agua, a desviar recursos en la construcción de represas que luego tienen una vida útil muy corta, producen gases de efecto invernadero. Pues son una serie de cosas que dañan el planeta, que dañan la economía también de los países, que producen desplazamiento forzoso, y es parte pues de lo que nosotros seguimos. No estamos en contra de las pequeñas presas que siempre han existido para tener cierto control y también para evitar, por ejemplo, inundaciones que pueden dañar a familias. Es el caso, por ejemplo, de Guadalajara, que últimamente en cada temporal se inunda muchísimo, precisamente por falta de infraestructura correcta.
Tengo algunas inquietudes del público antes de pasar al tema de justicia para Temaca y cómo vamos. Se lo planteo a Gabriel Espinosa Íñiguez. Escribe quien se identifica nada más por la sigla. Ah, es Lulú LSM. Y nos dice, saludos, mi pregunta es cómo vamos a salvar el lago de Chapala si están cerrando el paso del agua al estado de Guanajuato. ¿Qué vamos a hacer si el lago de Chapala se seca? Alguien que me pide en forma anónima que le pregunte si usted está de acuerdo con las obras de la presa Solís y si ustedes van a estar apoyando para que Chapala no sea afectado. Don Luis Gálvez lo felicita y le pregunta, para los que no conocen Temacapulín, también hay manera de conocer esa historia que van a contar a los que acudan al encuentro en Brasil.
Claro, desde luego que sí. De hecho, en el artículo de hoy que escribí ahí en Partidero, ahí tenemos promoviendo un libro que es Temacapulín, una historia desde dentro. Y en caso del lago de Chapala o de la presa Solís, o sea, nosotros estamos en la idea de defender cualquier cuerpo de agua, sea lago, sea río, sea alguna presa inclusive que en este momento esté funcionando para sistemas de riego, para agricultores, para inclusive para la industria. O sea, aquí el tema es el equilibrio, es la sustentabilidad. O sea, el tema de las presas es cuando ya se hacen megaproyectos, como tipo de termoeléctricas, en donde ya afectan a las familias, a las poblaciones, y en donde el proyecto se convierte en un negocio para unas cuantas personas y se violan los derechos de muchas personas o de pocas. Al final de cuentas, los derechos se deben respetar de todos. Entonces, es por eso que yo decía que a veces las soluciones no son perfectas, entonces tenemos que buscar las soluciones posibles y las mejores soluciones, y para ello necesitamos cada vez la mayor participación de la sociedad, y ahí estamos ahorita entrampados, pues, también en este tema de la ley, de la nueva ley de aguas nacionales, y ahí pues hay autoridades que tienen que moverse de su zona de confort, o sea, con agua tiene que moverse de su zona de confort.
¿Cuál es el riesgo de lo que se está planteando en esa ley? ¿Qué es lo que advierte como mayor problema o amenaza?
Pues el asunto es que estamos con una ley ya desde los años 90 que en donde se ha prestado a que haya el mercado negro del agua, porque hay muchas concesiones que tienen empresas que no deberían de tenerlas porque sobreexplotan los mantos, sobreexplotan los pozos. Entonces, resulta que hay grandes empresarios que tienen grandes volúmenes de agua y pequeños productores que no tienen. Entonces, hay una ley que favorece precisamente a los grandes industriales. Entonces, se debe transparentar precisamente una ley que sea realmente favorable para respetar a todos y que tenga más participación ciudadana, porque regularmente hay un consejo consultivo del agua que es de puros empresarios, ahí toman los acuerdos, pero ahí no está la gente de las colonias pobres de Guadalajara, ni de los pueblos a veces de las regiones. Pues quienes toman las decisiones son muchas veces los políticos y los empresarios. Entonces, es ahí también las iniciativas de las Contralorías Sociales del Agua.
Gabriel Espinosa le manda saludar Celia de la Torre Alcalá, le dice que en el pasado estuvieron formando parte, supongo que habla de ella y familiares, de la carrera que se hacía en el Templo de los Mártires y que era organizada, entre otros, por usted, que está siempre en sus oraciones, lo felicita por la lucha. Y para concluir, yo le preguntaría, ¿cómo vamos en el plan de remediación, que le llaman plan de justicia? ¿Se hizo justicia o está en vías de hacerse justicia? Es la última pregunta, agradeciéndole, Gabriela Espinosa Íñiguez, la atención a esta llamada.
Sí, mira, yo te voy a contestar con lo que dicen nuestros ancianos, nuestra gente mayor. El principal plan de justicia es que los pueblos no se inundaron y eso ya es un punto muy importante a favor del territorio y de la autodeterminación de las familias de Temacapulina, Cacique y Palmico. La otra parte del plan de justicia, algunas cosas se realizaron muy bien, otras se realizaron a medias, otras muy mal y otras pues realmente sabemos que ya no va a ser posible que se realicen, pero quizá esto nos dé pie para otra entrevista.
Entonces, claro que sí, lo buscaremos entonces, más adelante.
No cerramos la puerta, seguimos en diálogo tanto con autoridades como con la población y desde luego que bienvenidos a Temacapulín y especialmente el 22 de noviembre que vas a estar conviviendo y dando gracias por 175 años del hallazgo del Cristo de la Peñita.
Felicidades, gracias Gabriel Espinosa Íñiguez. Desde Brasil en este encuentro en contra de las presas. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, dice José Robledo que es necesario hacer un reporte respecto a la clínica 53 del IMSS porque no funcionan los elevadores. Los adultos mayores tienen que subir con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y de plano el baño lo tienen cerrado cuando es más importante que lo tengan habilitado, sobre todo porque no hay manera de ir a los baños de la planta superior. Conozco muy bien en esta clínica, la clínica 53, y pasa cada absurdo. Por ejemplo, la rampa que estaba para utilizar en las sillas de ruedas, hicieron una rampa nueva, cuestionable, y resulta que con tal de no limpiar, porque utilizaban algunas personas que viven en indigencia para hacer sus necesidades fisiológicas y no hacían la limpieza y el lavado correspondiente, lo mejor fue poner un cancel y ponerle cerrado. Y en esta clínica a menudo falla el elevador, como otras tantas cosas. Bueno, hasta los médicos. En el consultorio 1 van para un año que no hay médico asignado porque están trabajando en forma intermitente, siempre mandando a suplentes. Raúl González, se me hace muy fuera de lugar que pongan a la esposa del presidente de Uruapan asesinado, Carlos Manso, como alcaldesa. Raúl Castro, estamos peor que con Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum. Esperábamos mejoras, se veía que iba a cambiar, pero hasta García Harfuch son una decepción. Hipólito, ¿sabes si habrá algún tipo de descuentos por multas? Yo supongo que sí, además viene el Buen Fin. El que ya anunció descuentos es el Ayuntamiento de Guadalajara, pero el gobierno del estado hará lo propio. No conozco los términos de los descuentos, pero estoy segura que los habrá. También se comunica Jacinto, no me deja su apellido, para decir que le gustó la entrevista y crear conciencia sobre la importancia del agua, conocer lo que viene en la ley de agua. La señora Ana Rosa, después del asesinato de la maestra Irma, del señor Nico de los Helados, de Bernardo Bravo y ahora de don Carlos Manso Rodríguez, la sociedad no debe de aplaudir a Morena, lo sigue haciendo. Entonces quiere decir que no solo el gobierno está podrido, ¿será acaso que también la sociedad? Lo dice muy seria. Señor Lalo, así se identifica, o el joven Lalo por su avatar, dice no al aumento del refrendo, no al aumento de la verificación, en contra de lo que ya expresé del paquete económico en Jalisco el año entrante. Buenas tardes, saludos. Mi pregunta, ¿cómo vamos a salvar el lago de Chapala? No fue respondida. Luis Gregorio Laguna López, estoy de acuerdo en que sea voluntario la cuota a la Cruz Roja y al Cabañas, que no se le imponga al contribuyente. Víctor García, los incrementos en Jalisco para el año entrante son para mejorar el servicio. ¡Ey! Así le pone, ¡ey! Con puntos suspensivos a los lados para llevar a cobrar a personajes como Eli Castro, o peores, para que ellos sí cobren en la administración pública. Eso es tener impunidad. Alfredo García, en Twitter he visto muchos videos del día del asesinato de Carlos Manso. En ninguno se ve a los elementos de la Guardia Nacional que supuestamente lo cuidaban. Se me hace que hasta en esto nos miente el gobierno. Dice, les van a llegar al precio. Está hablando de grupos criminales. Es Luis Guerrero Prieto. No entiende por qué el mismo que mandó a matar al Senado, a García Harfuch, es el que mandó a matar a Carlos Manso, y dice que vienen más ataques y que son de un líder de un cártel criminal. Llegó el momento de despedirme y de agradecerle a usted su compañía, su preferencia. A los que preguntan de la pensión bienestar, ya se publicó el calendario. Gracias, Gerardo Huerta, en el control operativo, en los teléfonos, Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.